Advertencia, los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Buen domingo y muy buena semana tengan todos crapescuchas que se encuentran acompañándonos en esta transmisión en vivo que estamos haciendo ahí por Mixler. La verdad lo apreciamos así enormemente. Y pues ahorita la verdad pues estamos bien contentos, estamos ya cerrando la semana, terminando el fin de semana, listos pues para regresar a la rutina. Pero pues ya saben que una de las bonitas tradiciones así del Crapcast es tratar de teneros el podcast así como que el lunesito, pues para poder sobrellevar las penas de lo que es el inicio de la semana. Y o igual tal vez esto esté el martes, pero el chiste está que pues los vamos a ayudar a que se alivianen de su síndrome del lunes con las formas en las que nosotros les contamos las nuevas noticias, lo que es el mundo friki, los videojuegos y todo lo demás que se nos vaya ocurriendo. Se encuentra acompañándome Nirva.
Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y no estén tan aburridos como nosotros. Bueno, tal vez estén, probablemente estén más aburridos que nosotros como para estar escuchando esto, pero pues aquí estamos nosotros para encargarnos de informarles las últimas noticias y darles nuestra opinión jocosa y divertirlos de paso, así que un saludo a todos.
Eso es correcto, pues miren, vamos a aprovechar para mandarle un saludo a toda la gente bonita que está acompañándonos en el Mixler. Entre ellos justo acaba de entrar Romanticide, también por ahí se encuentra Mago Noriega, el tío Gollida también, también T90WF y, ay mira, I Like Tacos, que está aprovechando aquí antes del inicio de otros shows que acaparan lo que es el prime time del domingo en la noche, pues nos está haciendo una muy amable compañía de parte de I Like Tacos. Y pues bueno, una vez vamos a pasar rápido con
la... We like tacos. No, espera, ese es otro chiste de otro podcast.
Y Ryler mandó a pedir saludos. Y pues de hecho también hay gente que me estuvo favoriteando mucho mensajitos ahí del Twitter para ver sobre la opinión de la película Cantinflas, que ya por fin esta semana la pude ver. Ya de hecho más al ratillo viene lo que es el ranteo y la plática de esto. Está interesante, ahí aguántenle. Entre ellos pues las personas que sí me... porque hubo muchos favoritos, pero la verdad yo intento, asumo que el favorito, cuando te hacen favorito en Twitter es como una señal de aprobación, así como que el pulgarcito arriba. Pero los que sí me respondieron, fue pues el doctor Caramón el Blanco, que es nuestro, pues escucha, los más fieles que hay. Que le interesa pues ahora sí que la opinión, y también pues Lisette, Vanessa Cabrera, que también le interesa la opinión, y pues me imagino que también va a estar decidida a ver si se lleva arrastrando al Daggett a la sala de cine pues para verlo, que también pues le mandamos saludos al Daggett. Nirva, ¿hay alguien más a quien tú le quieres mandar saludos?
Mira, aquí está Ragnar.
Oh, Ragnar
está aquí. Y un invitado anónimo.
Ah, mira,
y
qué chido.
Y Román, ¿sabes? Y toda la gente que ya mencionó, Morelo. Un saludote a Mago, a Mugi, que ya lo invité a escuchar el Crapcast, espero que nos esté escuchando. Si no, manifiéstate, Mugi, manifiéstate. A Alfredo y a Flor, a Las Oigan... y a Direct White House, que me acaba de hacer un sting bien bonito. Ay, muchas gracias.
Excelente.
Y ya.
Ah, mira. De hecho, igual aprovecho para saludar a la tropa de Ira Pittsburgh, con las que tuvimos una tertulia bien... No estuvo salvaje, pero fue pues ya saben lo que es la reglamentaria noche de chicos.
Sí,
fíjate que de hecho que quedó sobrando evidencia videográfica que documenta acá los sucesos de anoche, porque nos aventamos el trago este que es el revólver Ocelot, que pues sí está medio brutal el tiro, pero pues como que muy a la mezcla estilo que pasó ayer, pues nos estuvimos haciendo acá la grabación de cómo cada quien se echaba los tragos. Va, luego vamos a rolar el video, pues no sé qué tan jocoso sea, pero pues igual pues por lo menos para que encuentren una forma de sobrellevar su manera y decir, ay mira, pues me va mal, pero no soy como estos güeyes, así que pues ay, pero mira, ya de cualquier forma, pues ya le mandamos saludos a toda la tropa, y la verdad pues estamos ya muy felices en este Crapcast número 93, que como les estamos diciendo, estamos en la carrera interminable.
Mándale saludos a Teo, que andaba de que ya no nos prefieres a nosotros.
Mira, es que dice Teo que lo había sustituido, que bueno, que ya los había sustituido a todos allá, pero con respecto al gif que me pasaste, que es esta escena de Hajime no Ippo en la que están en el karaoke todos bailando y pisoteando el piso. Ah, pues haz de cuenta que el detalle ahí era de que, pues es que te dice, es que nos sustituiste y todo eso. Y pues digo, sí, pero pues es que Teo, tú nunca cantaste karaoke y no pisoteaste el suelo conmigo cuando yo andaba bien volado con las canciones. Y pues esto, güey, sí, es que no fue tanto sustitución, fue nada más así como que la integración de que encontré gente tan chiflada como yo en esos pedos que pues va. Pero de todos modos, ya qué, caray. ¿Qué te parece? ¿Algo más que quieras comentar? Ya que estamos en la maravillosa carrera hacia el Crapcast número 100, ya que estamos ya a menos de 10
Crapcast. Ah, sí, ya merito.
Sí, está genial.
Ay, es que me emociona mucho. Honestamente, no sé si vayamos a hacer algo o yo qué sé, pero pues, de todos modos me emociona mucho.
Mira, yo por el momento ya ando tocando puertas, estoy haciendo llamadas, estoy así como que tratando de hacer arreglos a ver si se puede hacer algo muy especial, o si al contrario, pues digo, ahí andamos en negociaciones pues para ver si podemos hacer que el Crapcast, pues, tú sabes, haga algo más diferente a lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, que bueno, o sea, ya estamos haciendo algo diferente a lo que hemos estado haciendo los últimos meses, que es grabar y publicar, o sea, ya eso es bastante radical. Y dice que Mago está esperando que saquemos cumbias para la fiesta. Vamos a tener que enviar una solicitud de asesoría con Corey Allen, porque él es el cumbia master, el cumbia king, pero ese sí ya con título legítimo, no cosas así impuestas por la industria musical. De cualquier manera, ¿algo más antes de empezar con las noticias, Nirva?
No, nada más.
Muy bien, pues yo creo que por un momento vamos a darle un pequeño fade out a lo que es la musiquita que tenemos y empezamos con las noticias.
Noticias, ah sí, y también cosas random.
Y muy bien, pues vamos a empezar con algunas de las noticias de lo que ha sido todo el mundo friki. Ahora sí, las damas primero, Nirva, te doy chance de que tú nos des una de las primeras noticias de la noche.
Santa Claus. No, pues bueno, más bien lo que llamó mi atención ahorita y fue noticia que tú me rolaste, es que Miku Hatsune va a ser invitada en el show de David Letterman, el de The Late Show.
Sí.
En octubre 8.
Sí, fíjate que te había pasado esa noticia otra vez porque a final de cuentas tú eres la que tiene el doctorado en vocaloidología.
No manches, estoy súper desconectada. Han salido como 10 vocaloids desde que yo me retiré.
Pero eso
si no es que más.
Pero te digo, a final de cuentas nos muestra, ahora sí que el impacto que está teniendo cada vez más en el continente americano, lo que es Hatsune Miku, que ya ves que desde hace años que llevamos haciendo notas de Vocaloid, de hecho, cuando fue toda la sensación de su primer concierto en el AX ya hace algunos añitos, y ya de ahí pues Miku ha estado encontrando la forma de acomodarse en lo que es ahora sí que en la cultura americana. Ya ves que de hecho pues por ahí también fue show de apertura para los conciertos de Lady Gaga, y de hecho también se está esperando que...
De hecho, lo curioso... Ah, perdón.
Sí, te iba a decir, bueno, va a participar en la, creo que es en la Comic Con de Nueva York también, va a haber un concierto de Miku. Y pues bueno, yo creo que ya entonces parece que ya está haciendo suficiente sonido, pues para que, una de dos cosas, o está haciendo suficiente ruido, o de plano ya no hay suficiente gente interesante en la farándula para que David Letterman diga, vale, pues vamos a darle chance a esta ídolo virtual, pues para que salga aquí en el programa. Pero ¿qué nos ibas a decir, Nirva?
Mira, lo que pasa es que es como un evento al margen de una expo que se llama The Hatsune Miku Expo Tour, y entonces va a ser una en Los Ángeles, en el Teatro Nokia, en octubre 11 y 12, y otra en Nueva York, 17 y 18 de octubre. Entonces, pues sí, en parte, sí es así como que, bueno, es hacer hype para toda esta clase de eventos.
Órale, muy bien. Entonces, pues definitivamente pues ya sabemos que lo que es David Letterman y todos estos shows nocturnos, como también lo que es el Late Show con Conan O'Brien, pues son de las cosas que más publicidad pueden tener y jalan un chingo de audiencia. Y ahora que menciono a Conan O'Brien, de hecho me extraña que saliera en David Letterman y que no saliera con Conan O'Brien, porque al final de cuentas Conan O'Brien es como que más freaky, es más gamer, o sea, te entendería poquito más de que saliera con Conan en lugar de con David Letterman, pero pues de cualquier manera los dos son muy buenos shows que tienen pues muy buenos números de audiencia, tienen un alcance muy grande allá en lo que es en Estados Unidos, Y pues a final de cuentas, si las cosas salen bien, pues puede ser otra pequeña plataforma que puede utilizar pues Miku para seguirse acomodando ahí lo que es en la cultura americana y estar familiarizando más a la gente con lo que es esta tecnología de lo que son los conciertos holográficos. Que me estoy dando cuenta que está pasando algo muy parecido a lo que en su momento pasó con los juegos estos de bandas, instrumentos, porque pues obviamente ya sabemos que hace como 5 años lo que era la gran sensación eran juegos como Guitar Hero, Rock Band, etcétera. Bueno, pues no había mucha variedad, pues eran Guitar Hero y Rock Band. De cualquier forma, juegos como esos ya se habían desarrollado a principios de los años 2000, en lo que era del 99 al 2001, 2002, cuando fue toda la sensación de Dance Dance Revolution. Habían salido lo que era Piano Freaks, Guitar Freaks, Drummania, y pues bueno, obviamente... pues sí, te das cuenta que trataron de trasladar todos estos juegos al mercado americano, pero pues la bronca fue que trasladaron así exactamente todos los juegos con todo y la música japonesa, que ya sabes que a veces los japoneses tienen esa de que... Y pues así como que realmente eso no prende a los gringos a la hora de que agarran una guitarra de plástico. Por lo tanto, pues obviamente en su momento pues los juegos sí fueron un fracaso rotundo. No fue hasta que Harmonix pues ya empezó con esto de decir, bueno, la idea es buena, ¿qué tal si la adaptamos y ya metemos lo que es la música que le late a la gente gringa? Y ahí fue cuando metieron pues rolas que de Michael Jackson, rolas de Metallica, rolas de The Doors, todo lo que es el rock clásico. Y pues lo hicieron como que esta plataforma de estilo pues karaoke instrumental, que a final de cuentas ya fue lo que la rompió, fue lo que cuspidó, fue lo que se saturó. Y que pues ya ahorita la verdad es un fenómeno que está muy muerto, pero por Dios, cómo lo disfrutamos. Aquí está...
Dice, I like tacos, que nos faltó mencionar DJ Hero y Accordion Hero.
DJ Hero ya llegó para lo que eran las últimas de todo este fenómeno.
Guitar Hero, hubiera dicho una persona que conocí, que en estos momentos no me agrada tanto, pero pues Guitar Hero hubiera dicho.
Y el Accordion Hero, ese a mí me hubiera encantado. ¿Y sabes qué? Ese juego hubiera tenido un chingo de potencial, y es neta, lo estoy diciendo en serio, si lo hubieran sacado para las consolas del DS, porque de hecho para el DS sí salieron Guitar Heroes. Y se cuenta que tenía un pequeño dispositivo que lo conectabas al slot de los cartuchos de Game Boy Advance, y con eso pues presionabas lo que eran los famosos botones de la guitarra, y ya pues con lo que era con una pluma, un stylus en forma de púa, era con lo que raspabas la pantalla, que era como si estuvieras rasgando las famosas cuerdas de la guitarra. Pero pues naturalmente por la forma en la que agarras el... Por la forma en la que agarras el 10, ese sí tiene una similitud a lo que es el grip o el agarre que haces cuando estás con un acordeón. Así que realmente si hubieran querido sacar el Accordion Hero con canciones de Ramón Ayala, o que incluso si fueras como que protagonista y todo el rollo, en las plataformas del portátiles como el 10, ahí sí hubiera pegado. Y... híjole, es que tenía un chiste bien bueno, pero de plano se me está rolando bien, bien feo. ¿Cuál era lo que...?
De que ah, mira, no, ya. Los Beatles ya cumplieron 10 años de que salieron del Rockman.
Uh-huh. Ah, ya. Manches. No, de plano se me va a decir. Ah, ya te digo. Viejo. Ya te digo, el Accordion Hero como juego producido en México para las consolas portátiles sí me hubiera jalado más que los juegos del Chavo, como el Chavo Kart, y no recuerdo qué otro juego del Chavo salió para Wii y demás, pero definitivamente me hubiera...
Ay, hasta a mí, no manches.
Ok, definitivamente. Y bueno, entonces, ¿qué más decimos de Miku, Nirva?
Mira, Ryler.
Oh, Ryler, ok. Entonces...
Pues en realidad se me hace un poquito arriesgado que hayan salido con David Letterman, pero la verdad es que, pues, ¿por qué no jugársela? O sea, tienen todas las de ganar. El no ya lo tienen, así que pues, le deseamos mucho éxito a nuestra pequeña... fanática de los cebollines
virtual. Y al final de cuentas, o sea, ya tiene su mercado bien posicionado en Japón, así que ya esto es experimentación y pues ya es dinerito extra que les entra a la bolsa de esta maravillosa gente de Krypton, que le está dando a los frikis mucho lo que les gusta. En fin.
Fíjate que yo no me lanzaba.
¿No?
Y a la expo no. O sea, sí me gusta Vocaloid y todo, pero pues como te dije ahorita, sí me siento muy oxidada. Y luego aparte, pues no me lanzaría porque no habría tantas cosas de mis Vocaloids favoritos, más bien habría de Miku. Entonces, pues, a ver qué tal. Y a ver si al rato hacen una expo de Vocaloid y no una expo de Hatsune Miku. Pero bueno, ahora sí, podemos pasar a la siguiente.
Ah, mira, bueno, ahora yo tomo la batuta aquí con respecto a algunas las notas de tecnología. Resulta que, pues, como muchos saben, ya por fin esta semana fue el lanzamiento ya oficial de lo que fue el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Y, pues, bueno, aquí hubo dos cosas, pues, bastante otras. Bueno, primero que nada, la cosa hilarante que pasó, que, pues, parece que la primera persona que recogió su iPhone 6 era el famoso Bad Luck Brian, porque haz de cuenta que agarró su cajita con su iPhone bien contento, salió, fue a entrevistarlo y ya cuando se lo saca de la caja para presumirlo, pum, que se le sale de la caja y se cae al piso y se estampa. Es que ya eso no es un muy buen augurio para el usuario así del teléfono. Así que no, y sobre todo para lo que cuestan esos juguetes, o sea, la verdad, no manches.
¿De cuánto estamos hablando?
Híjole, te voy a ser sincero.
Porque mis alumnos andan así como que super hypeados, así que ya vio que ya salió el iPhone 6 y yo digo que sí, ya no estoy usando Apple. ¿Por qué? Yo digo que pues, ¿por qué no?
Te voy a ser sincero, no me acuerdo bien del precio. Si mal no recuerdo, creo que son $600. A ver, déjame te lo confirmo. Creo que son $600.
Sí.
A ver, ahí vemos.
Tú puedes, Murielo, tú puedes.
Sí, pero mira, de todos modos, esa fue una de las primeras notas. La otra de las notas es que de plano, esto es más bien como que una observación con respecto. Ah, mira, el iPhone 6 sí. El modelo más simplón, que es el de 16 GB, va a costar $649. El más fancy mamón cuesta $849, que es el de 128 GB. Y ya si compras el Plus. El Plus, el más pinchurriento, el de 16 GB, te cuesta $749 y el de 128 GB es $949. Estamos diciendo que para lo que te podías pagar una, o sea, esa cosa textualmente, ese iPhone es más caro que mi cama y yo de plano, o sea, derroché dinero en la cama que tengo ahí en la casa.
Híjole. No manches, con eso podemos pagar, ok, ya va.
No, pero mira, yo sé que es el típico chiste que tenemos de que pues mucha gente se burla de Apple por lo que son los precios y demás. Y digo, bueno, pasando rápido a las otras notas que hubo, esto es algo que es una observación muy simpática de lo que se refiere a lo que son las compras en línea, las preórdenes y todo esto, porque la línea de tiendas electrónicas Best Buy hizo una venta especial para lo que es la entrega de lo que son los iPhones para los que los pidieron y fueron al Best Buy a comprarlos en lo que eran los lugares donde no había Apple Stores en Estados Unidos. Así que tienes a los pobres empleados del Best Buy abriendo el negocio a las 6 de la mañana. O no, no miento, a las 8 de la mañana, porque esos negocios saben a las 10, o sea, 2 horas antes, para poder recibir a toda la gente, a las largas filas de masas que iban a estar acampando afuera de la tienda esperando tener el último grito de la moda electrónica en dispositivos móviles. Y pues bueno, al final de cuentas lo que pasó es que pues empezaron a tomar fotos, muchas fotos estuvieron circulando por Reddit y por las redes sociales, y ves las tiendas a las 8 de la mañana vacías, con los empleados haciendo unas carotas así de güey que uta, para esto nos jalaron así 2 horas antes. Así estaban también, o sea, bueno, los empleados no tanto, pero es que eran los asesores de Verizon y todas las compañías estas que son los carriers de los teléfonos. Ahí pues también haciendo sus jetotas. Y pues caray, pues bueno, es lo que te demuestra la realidad de que de hecho, a final de cuentas ya ahora con lo que son los pedidos en línea, el comercio electrónico, el hecho de que ya puedes pagar y apartar tu aparato electrónico, tu juego, tu gadget o lo demás, con semanas de anticipación, ya como que esta cacería humana que se vuelve el hecho de que es que hay que comprarlo y hay que tenerlo y hay que ser el primero y todo, pues como que realmente ya se perdió esa novedad y ya no es algo que...
Pero es que no vale la pena.
Ah, mira, ahorita con los mecanismos así que hay de para la compra, el apartado y todo, ya no vale la pena. Hace 5 años que todavía no estaba tan desarrollado esto de las preventas y que casi era lo de el primero que llegue se lo queda y todo, pues sí, porque de hecho si te acuerdas las primeras veces que salieron los primeros modelos del iPhone, que eran del 1 al 3, ya era así que se armaban las filotototas, y era como que la sensación, y era que se acababan los teléfonos y agotados y te metías en las listas de espera y demás. Ya ahorita, por ejemplo, entre lo que anunciaron el iPhone 6 y que se ve la venta, que de hecho fue un margen de semanas muy angosto, pudieron hacer las suficientes preórdenes para hacer los pedidos, para poder tener todos los teléfonos y para poder surtir la demanda. De hecho, entre todas las noticias que he estado leyendo con respecto al iPhone 6, no ha habido ninguna bronca de logística, ninguna bronca de que es que no hay suficientes iPhone, o de hecho lo que sí llegó a pasar en algún momento con que había como que una competencia entre el Nintendo y Apple, no recuerdo muy bien, que era así de que es que no hay suficientes pantallas táctiles para cubrir la demanda. Y que de hecho eso sí causó un ligero incremento en el precio en los componentes, en algunos componentes de pantallas táctiles. Bueno, de todos modos ya vemos que el cambio está pasando y como que ahora sí que yo creo que esas historias de que nos, en nuestros tiempos nos parábamos y pasábamos 2 días acampando afuera de la tienda para poder comprar el último, esas van a volver historias de viejitos para como están las cosas hoy en día. Y de hecho eso también está pasando mucho con lo que fue los videojuegos, las consolas y pues todo lo que son los gadgets en general. De hecho también hay historias muy tristes de lo que fue la venta de estrenos del Xbox One en Japón, porque haz de cuenta que el Xbox One en Japón fue de que hicieron toda una fiesta de toda la noche, un montón de comercios y los japoneses bien organizaditos así haciendo línea, bueno, o sea, designando espacios para las filas y todo ese rollo. 4, 5, 6 de la mañana, nadie se paró en las tiendas a comprar Xbox One. Nadie. Y de hecho, o sea, como que única evidencia que existe es que fue un pobre diablo, como que excesivamente fanático de Microsoft o no sé, que compró el Xbox One. Pero así, o sea, Xbox One tuvo un arranque espantoso en Japón. Lo cual de hecho tengo, y pues es algo que también muchos se lo puntualizaron, de que bueno, o sea, realmente quien hubiera querido un Xbox One desde hace buen rato que lo pudo haber pedido y lo pudo haber importado. Pero bueno.
Ya sé. Y ya. No, mira, es también parte del fenómeno que dice Gojira, de la gente no sabe dónde comprar, cómo comprar online, y o sufre de paranoia por comprar algo que no tiene en la mano. Por ejemplo, yo sí me hubiera panicado, bueno, de ser fanática de Apple, sí me hubiera panicado gacho. Y hubiera ido a la tienda a hacer fila y todo. Pero pues como no tengo una necesidad real y aparte, pues, digamos que no tengo tarjeta de crédito, pues me aguanto como las manchas.
Y pues bueno, a final de cuentas, lo que te da a entender es que, de hecho, la mayoría de la gente que ya se ha estado poniendo ahí en las filas de... en las filas de lo que es las preventas de los teléfonos, es como que para la, una vez que se cierran las preventas, la mayoría de las personas que están en las filas y acampando todo el rollo ya son personas que se ganan la vida o hacen su negocio haciendo esto, o sea, participando en lo que son preventas, campañas y todo el rollo para poder comprar estos gadgets y ahora sí que acaparar todo el mercado y luego poderlos revender a precios inflados en el mercado electrónico como lo que es en eBay. Y esto es muy común, y sobre todo ahora que estos últimos iPhones ya salen desbloqueados, de que ahora sí les puedes poner chip de cualquier carrier y jalan, para poderlos vender en otros lugares del mundo, como podría ser que digamos que Japón, o México, o Brasil, o Argentina, donde se pueden tomar la libertad de inflar el precio hasta 2 o 3 veces más el precio de lista. Y pues obviamente, pues sí les saca una buena lana, o sea, digo, tan solo vamos a verlo de esta lógica. Estamos hablando que es un teléfono de $700. Acampas 2 días para poder tener el primer teléfono. Si lo vendes a algún snob así super adinerado en Brasil o en Argentina o incluso acá en México, se lo vendes al doble de precio ya con el envío y demás. Y estamos diciendo que te ganaste unos $700 tan solo por estar perdiendo el tiempo 2 días afuera de la tienda. La verdad eso es bastante rentable, así que pues no me sorprende que sí lo hagan, pero pues eso es algo que la gente ha estado tachando como una práctica pues muy, muy reprobable en lo que es en este mercado, sobre todo cuando se supone que la idea de todo este rollo de las preventas en línea y demás es el hecho de poder predecir o asegurarte de tener un stock de mercado suficiente para poder surtir a todos los clientes sin necesidad de que haya víctimas lo que es la reventa. Pero obviamente esto no va a pasar hasta que en realidad este fenómeno lo puedan cubrir en todo el mundo. Pero bueno, ya me estoy así como que debrayando mucho. Pasamos a la siguiente noticia, Nirva. ¿Qué más nos puedes contar?
Ay, ¿qué te puedo contar? Mira, ya ves que en anteriores programas estuvimos comentando, en muy, muy anteriores programas, por cierto, acerca de un libro de Osamu Tezuka que obtuvo un premio en Estados Unidos.
Ah, okay.
Bueno, no te acuerdas.
No.
El punto es que Ah, el año, bueno, el año pasado también fue nominado 20th Century Boys y no ganó este premio Harvey, pero resulta que ahora este año lo recibió Shingeki no Kyojin por la categoría de Mejor Edición Americana de Material Extranjero.
¡Órale! Oye, pues está bastante, bastante bien. ¿No viste? A ver, aquí como que déjame nomás, trato de ver la noticia. ¿Viene por ahí los títulos contra los que estuvo compitiendo?
No, te los debo. Déjalos.
No, pero entonces ya podemos decir que en cierta forma ya como que no está demasiado hypeado entonces Shingeki no Kyojin, sino que ya hay, digamos que, evidencia de parte de instituciones que se encargan de entregar premios de que en realidad sí es un producto de calidad.
Sí, así es, ya son pruebas así fidedignas y reales de que Shingeki no Kyojin sí está teniendo éxito.
No, o sea, el éxito es indudable, pero ya sabes que ahí aparecen los comentarios de que este está muy sobrevalorado y que la madre. Pero bueno, a final de
cuentas. Yo no sé qué se basan para decir que algo está sobrevalorado así en general. Pero bueno, tal vez la gente me odie por eso, pero yo no entiendo eso. Yo solamente me limito a disfrutar las cosas, pero bueno.
Sí, verdad, me gusta tu idea, hay que disfrutar lo que la vida nos da.
Oh, pues... mira, aquí ya las tengo.
Ah, entonces, ¿contra quién contra quién compitió?
Pues, mira, es Sony de Taiyo Matsumoto, Showa de Shigeru Mizuki. Showa es una historia acerca de... ¿Showa? No lo pude traducir. The Killers, volumen 4 de Estudio Arcaya. Y Today is the last day of the rest of your life.
Bueno, pues mira.
Bueno, son mangas que yo no conozco, la verdad.
Puedes hacerle copy.
Estuvo compitiendo contra la adaptación de Cyborg 009, una adaptación norteamericana que se hizo recientemente.
Órale, oye, está padre. Oye, un favor, ¿te podrías hacer copy-paste de los títulos y ponerlos ahí en el chat de Mixler para que la gente los vea? Porque igual yo también para poderle hacer copy-paste, porque estamos diciendo, bueno, a final de cuentas, Shingeki no Kyojin ganó. Y genial, y todo ese rollo. Pero compitió contra otros títulos y, bueno, pues estamos diciendo que estos otros títulos pues estuvieron a la altura de ponerse el tú por tú contra Shingeki no Kyojin. Entonces quiere decir que pues todos han de estar bastante buenos y valdrá la pena echarles una checadita pues para ver si igual podemos encontrar un nuevo título favorito entre toda esta lista de maravillosas obras que a final de cuentas pues están siendo reconocidas por un gran nivel de calidad. Y pues muy bien, ¿algo más que podamos comentar con respecto a eso?
Pues la verdad me da mucho gusto porque a pesar de que los últimos capítulos de Shingeki han sido más bien enfocados hacia un trasfondo político de un lugar ficticio y no tanto hacia las batallas de los titanes, quiere decir que pues realmente va por buen camino. Entonces sí me alegra mucho como fan y como, válgame, como creadora también.
Sí, y yo lo que quiero es más gore, la verdad, o sea, yo estoy desesperado por una muy buena dosis de acción del manga Shingeki, hace ya varios meses que no me lo receto, pero igual ya sabes que soy de los que les gusta esperar a que se llenen un montón de capítulos, como unos 20, 30 capítulos del manga para podérmelos echar así una sentada, porque a mí me desespera mucho estar así semana tras semana tratando de seguir la historia, pero pues ya... Ahí cuando vean que pase algo, que digan que es el... ¡Uy, no mames, cabrón! Tienes que checar. Ahí va a ser cuando entonces voy a retomar la lectura y pues voy a ponerme el corriente. Pero para cuando yo me quedé la última vez, sí me andaba dando algo de flojerita por lo mismo que tú estás diciendo, que están abordando estos temas muy a la política y muy a la B de Vendetta y que anarquía y que vamos a rebelarnos contra el gobierno y bla, 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 bla.
Pues ya al menos ya... Bueno, como le dije a Caramón el Blanco en Twitter, ya acabó este arco lleno de intrigas políticas y de rebeliones. Fue un capítulo relativamente feliz. Ahora sí, agarrémonos los calzones que viene lo hardcore otra vez.
Ah, entonces ya vamos a ver más sangre y vamos a ver más desmembramiento y todo eso.
Así es.
Ay, mira qué genial, ¿no? Pues entonces ya trataré de ponerme al corriente.
¿Qué más? Sí, ponte al corriente.
Muy bien. Yo creo que ya lo damos por visto esto, así que pasamos a la siguiente noticia. en el cual se ya por fin se reveló el tráiler del nuevo título de Final Fantasy XV, que para muchas personas está renovando su fe en esta serie que cada vez más está como que volviéndose algo que está empolvando los anaqueles de los videojugadores a lo largo y ancho del mundo, en vez de ser como que esas historias que te sacan las lagrimitas y los sentimientos y tienen como que esas escenas tan memorables, como llegó a pasar con varias de las iteraciones de las generaciones anteriores, sobre todo lo que fue pues en el Super Nintendo, PlayStation 1 y pues por qué no, algunos títulos de la Play 2. Pero lo que está muy padre, la verdad, o sea, porque te voy a ser sincero, o sea, yo no soy fan de Final Fantasy, pero me emociona el título.
Okay.
Y más bien aquí, hay algunas personas que se saben esta historia, pero igual para los que no se la saben, se las cuento rápido. Yo tengo una maldición con Squaresoft, en este caso con Square Enix, en el cual yo nunca puedo terminar un Final Fantasy por más que lo intento. Esto se debe a que, por razones adversas al destino, o se corrompen mis datos, o paso por experiencias traumatizantes en los Final Fantasies, como el hecho de que como en el Final Fantasy 1 que estuve, di como 20 pasos hacia una dirección y cada pinche paso que daba era una batalla random que me terminó desesperando y terminé mandando detrás de ese juego. Con el Final Fantasy 6 se borró mi memoria, con el Final Fantasy 7 se corrompió mi memory card, con el Final Fantasy 8 se tenía rayado el primer disco cuando me lo pasaron. Y ay, no
recuerdo. Morielo, mala suerte.
Sí, no, y lo curioso está que de hecho con otros títulos de Squaresoft no he tenido esa bronca. O sea, Valkyrie Profiles sin ningún problema, Legend of Mana, encantadísimo, pero con los Final Fantasy tengo esa maldición. Pero de cualquier forma, veo este tráiler con el aspecto gráfico, con el motor gráfico que tiene, súper detallado, con los diseños pues naturalmente putísimos, marca Square Enix, así de chavos que parecen integrantes de banda de K-pop, pero pues yo no tengo ningún problema con esto. Pero lo que se me hace muy padre son como que el diseño de personajes en lo que son los monstruos así súper gigantescos, que parece que adoptaron mucho de lo que era de los buenos tiempos en los que eran los weapons del Final Fantasy VII, pero renderizados en alta definición. El hecho de que ya tiene como que tiene este toque postmoderno, no postmodernista, pero como que ya más moderno, porque ahora los protagonistas se mueven en un carro pues muy muy bonito, la verdad. Y el sistema de combates, que es como que uno de esos combates estilo hack and slash libre, muy ambientado. Te muestra algunas dinámicas en las cuales te puedes lanzar armas y teletransportarte hacia donde pegan las armas. Ves como de hecho conforme se va deteriorando la salud del personaje, ves como lo ves así como que le cuelgan los brazos, o cojea, o se nota que está fatigado, muy al estilo como pasó, creo que era en el Crisis Core, creo que era este juego que salió para la PSP. Y la verdad, o sea, visualmente y gráficamente está muy, muy, muy bonito. Y de hecho ya próximamente va a salir el demo de ese juego, por lo menos en Japón, donde van a prometerte por lo menos una hora o tres horas de juego. Y pues bueno, caray, te digo, visualmente a mí me está impresionando. Vamos a ver cómo va saliendo, y de todos modos, pues si yo no cuento con esto, pues ya conozco gente que va a tener una Play 4 y ya con ello voy a tener la oportunidad de darle una probadita a este demo, a ver cómo funciona. Y que de hecho, hablando de demos, ya por fin tuve la oportunidad, como el resto de la prole, de probar el demo del Super Smash Bros. Para 3DS.
Uy, ¿qué tal te fue?
Sí, de hecho, ayer que le cayó este Draxo, pues también él traía el demo porque él tiene amigos con platino y le pasan el demo desde una semana antes, pues, pero lo bueno es que lo compartió y me dio chance de jugarlo a mitad de la semana. El chiste está que nos estuvimos echando unas retas. La verdad, tuve alguna confusión al momento de que estuvieran mapeados los botones, pero ya después de unas 10 retas ya como que le agarré la onda de que cómo estaban acomodados los botones y marcar los movimientos. Visualmente pues está bastante bien elaborado. El rostro de esos personajes pues obviamente es limitado porque es un demo, porque nada más juegas con el aldeano, Mega Man, Pikachu, Link y Mario. Los demás personajes ya saldrán en la versión completa. Juegas en un solo escenario. La verdad, a mí sí me agradó el modo en línea. Bueno, el modo en línea no lo probamos, pero sí probamos el modo multijugador, naturalmente con las retas. Dinámico, rápido, estuvo agradable. Te digo, más bien el chiste va a ser tener que acostumbrarse a lo que son los controles, que va a ser el mayor reto. Pero ya una vez que estás encarreado después de algunas carreras, pues, de algunas carreras, así como no, de algunas peleas, ya es cuando empiezas a agarrar como que tu ritmo y empiezas a moverte. Yo encantado de poder jugar con Mega Man. Se me hizo así un monito muy bien hecho, medio me destanteo para hacer...
Se salieron las lagrimitas de la emoción.
Híjole, no, yo cuando hice el Super Smash, ay, ¿cómo se llama? Bueno, el movimiento este especial, donde salen todos Megamanes, yo súper encantado. Medio me estanteo con algunos movimientos como lo que es, entre lo que es la barrida o lo que es el smash hacia abajo. Ahí sí como que a veces medio me destanteo, pero la verdad te digo, yo creo que eso va a ser una cosa que se va a mejorar conforme le vaya agarrando la práctica. Pero definitivamente le va a ir muy bien a Nintendo con esto. De hecho, en el primer día vendieron 1,000,000 de unidades en Japón, ya que el juego está en ventas. Todavía no hay cifras oficiales, pero pues este es uno de los juegos que está dándole números negros a Nintendo en lo que es su reporte de finanzas. Y pues esperemos que las cosas sigan avanzando así, pues para la, como dicen, para la gran N. Y bien. Por el momento pues ya no tengo más que hablar. Yo ya no tengo nada más que hablar por el momento de demos, así que te paso el micrófono para la siguiente noticia.
Ay, pues fíjate que, bueno, fíjense que Morielo y yo somos, bueno, no sé si Morielo, pero pues yo soy fanática de un señor que se llama Konishiko Ikuhara. Entonces este señor no tiene ni idea de qué hacen los animes más fumados del universo. Desde algunos capítulos de Sailor Moon clásico hasta Utena, que es nuestra serie favorita. Entonces, esta semana salió la fecha de estreno de uno de sus nuevos proyectos de anime que se llama Yurikuma Arachi. Y pues la verdad es que sí, debo decir que sí tengo Lost on Fire.
¿Quieres que lo use?
Se estrena el... ¿Mande?
¿Lo uso?
Nah.
Ah, ok.
No, ya fue demasiado tarde, era para ponernos de acuerdo.
Ay, bueno, pues, sígueme platicando de este de Yurikuma Arashi.
No, entonces se estrena en enero en MBS en Japón, en el 2015.
¿Hay multivisión en Japón?
No, MBS, pero con B, no con V.
Ah, sí, con B de burro, ok. Vale.
Entonces la promocionan como una fantasía intelectual, entre comillas. Sale, nomás que, fíjate que leí el primer capítulo de este manga, yo había dicho, no, sí, cuando termine la tesis, me voy a poner a leerlo. No, nada, que me puse a leer el primer capítulo. Okay. Y la verdad es que, viniendo de este señor, no sé qué voy a esperar, porque, miren, la premisa está así. Se trata de una chica que se llama Ureja. Entonces es la típica chavita que nadie pela en la escuela, que apenas se dan cuenta de que, ay, mira, ahí estás en el salón, ay, mira, aquí estás. Entonces es una chavita así súper invisible que se lleva muy bien con otra que es así muy popular, zona y extrovertida, que se llama, ay, Dios mío, Kinko Yurishiro. Bueno, entonces esta chavita constantemente comienza a soñar con Yurishiro y tiene sueños donde ella se le aparece diciéndole que es un oso y trae ropa tipo Mahoshoyo, pero con alusión a los osos.
Órale.
Y se supone que es como que tipo Mahoshoyo, pero es combinación con Yuri, con otras fumadeces. Entonces, la verdad es que me emociona, pero pues a ver qué pasa, porque este señor tiene unas ideas bastante retorcidas.
¿Sería acaso que estamos diciendo que la serie podría ser muy osada?
Mento.
¿O creemos acaso que si las cosas no salen bien va a ser para Ikuhara un oso? Sí, ya sé, soy un asco como comediante, lo sé, por favor. No, por favor, no me hagan un follow, por favor. No lo vuelvo a hacer, neta, por favor. Por favor, ya. Perdón, no. Fue un arranque de estupidez, ya no, lo admito.
Okay. Ya, en serio, lo único que, o sea, me emociona porque es mi Ikuhara. Tú y yo sabemos que él puede llevar ciertos simbolismos bien al extremo, pero pues lo último que vi de Ikuhara que más me gustó desde hace como 10 años, entonces pues a ver qué tal.
Pregunta.
Veo que mucha gente tiene todavía mucho hype con Mawaru Penguin Drum y yo la verdad es que no le he hallado ni pies ni cabeza ni le he hallado el gusto.
A ver, pregunta, ¿tú qué?
Yo preferiría que me sorprendiera.
Ok, nada más pregunta rápida, porque naturalmente tú tienes un poquito más de conocimiento en lo que es el análisis de personajes y el análisis literario. ¿En algún momento tú has llegado a estudiar sobre el valor simbólico que tienen los animales en una obra?
Pues, fíjate que no.
Ok.
Pero, pues, podría traértelo de tarea porque... Sí, de que el oso tiene un significado, sí, porque ya empezaron con que los osos son el principio y el final de este mundo. Y yo digo que gracias, Ikuhara, gracias por meter otro personaje que tiene que ver con el fin del mundo, gracias.
Más, me pregunto porque, o sea, naturalmente mucha gente asocia al oso como un animal de mucha fortaleza y rudeza y... tosquedad y salvaje y todo lo demás, pero estamos hablando
de... que me lo van a mezclar con Yuri y con chavitas bien bonitas.
Es lo que te digo, o sea, como que en un Yuri, así como que yo no me imagino a un oso, así realmente como que ubicado, así que yo creo que realmente, pues más allá de los paradigmas, debe de haber algo detrás haciendo en los osos que digas, va, okay, te la creo, y Kuhara eligió un oso porque... y Kuhara, pero no sé.
Es que pues este manga es autoría de otra chica que se llama Akiko Morishima. Entonces ya tiene mucho que ver con que no sea obra original de Ikuhara. Al menos sabemos que va a tener un poquito más de sentido. Se me figura que va a ser algo parecido como que con B-Papas en su momento con Utena. Pero pues a ver qué pasa.
Vale, pues vamos a ver qué onda con eso.
Hay muchas expectativas, hay mucho hype. Dice Gojira que más bien el hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso.
Yo sabía que era entre más peludo, más hermoso, era como me la sabía yo.
Ay, Dios, no, yo no.
Bueno, igual, ahorita pasando como a otra... pasando también a otras noticias, ahora ya pasamos un poquito lo que es el aspecto cinematográfico. Sabemos que hace un par de meses se coló lo que era un... una prueba de cine, una prueba de escena, no de escenario, sino una prueba cinematográfica, lo que sea un concepto de una escena de acción de Deadpool, el famoso personaje este de Marvel, que está vestido de rojo, que tiene el factor de regeneración, bla, bla, bla. Bueno, tan solo para confirmarles que ya es un hecho, va a haber película de Deadpool dentro de todo este maravilloso universo de Marvel. Todavía no hay mucha información con respecto a quién va a ser la productora. Lo que sí sabemos es que pues hay una fecha tentativa para lanzarse en el año 2016. Eso quiere decir que ya estamos a unos menos de dos años de su estreno, esperemos. Tim Miller va a ser el director. Les voy a ser sinceros, no sé mucho de la obra de este director, pero pues al final de cuentas en el mundo de superhéroes
es... Puede ser de los efectos especiales de Scott Pilgrim.
¿Ah, en serio?
¡Órale! Y que yo sepa... O capaz me equivoco, pero yo había escuchado eso, no sé.
Y luego, pues naturalmente está lo que es confirmar que si Ryan Reynolds va a regresar a su papel como Deadpool, porque de hecho él hizo el papel de Wade y en su efecto más bien pues de Deadpool, en lo que fue una película de X-Men Origins, la de Wolverine. Y vamos a ver...
Mira, él es de más bien de efectos de especiales, ya colaboró con X-Men 1 y X-Men 2, El Planeta de los Simios de 2001, y la de Una Noche en el Museo, también estuvo colaborando en la de Scott Pilgrim precisamente.
¡Órale! Oye, pues está padre esto, fue un ataque a IMDb, ¿verdad?
Sí, también estuvo en Daredevil y en otras películas así por el estilo.
Ya tiene trayectoria entonces el chavo.
Sí.
Órale, pues muy bien. Bueno, pues te digo nada más, ya hay noticia, ya hay película para Deadpool para dentro de 2 años, así que pues vamos a esperar a ver cómo sale y ya vamos a estarles informando de más cosas que vienen saliendo con respecto al lanzamiento de esta película. Nirva, nos quedan ya poquito menos de 10 minutos antes de tener que hacer un corte. Pasamos rápido a las noticias que nos quedan.
Sí, rapidito. Nada más para anunciar que Camite ya va a publicar Scott Pilgrim en México y pues es después de 10 años de su publicación, pero la verdad es que yo considero que está muy bien porque pues no muchos tienen acceso a la edición que ya se había hecho de bolsillo y pues la verdad es que pues a mí me emociona, porque pues es Scott Pilgrim, me gusta Scott Pilgrim.
Y aparte tengo entendido que de hecho, cuando Bolsillo publicó el Scott Pilgrim aquí en México, fue la edición en blanco y negro, ¿verdad? Cuando ahora lo que es Camite va a traer lo que es la edición a color, si estoy en lo correcto, ¿es verdad?
Sí, según yo sí.
Órale. La verdad yo sí quiero comprarlo porque a fin de cuentas yo sí tuve la fortuna de comprarme las ediciones en inglés ya hace varios años, uy sí, hace como 4 años que los compré, pero de todos modos sí me quedé con las ganas de las ediciones a color y ya pues de todos modos obviamente no era algo que me inspiraba de comprarlo, importarlo y todo el rollo tomando en cuenta que pues ya los tengo, pero pues si ya lo van a publicar y en español y a color, pues bueno, que o sea, no me molestaría desembolsar un poco de dinero para volver a tener la colección de pues esta obra que pues para mí sí fue muy muy emblemática en una etapa de mi vida y ya saben que de hecho durante los primeros meses del Crapcast estuvimos mamando Scott Pilgrim bien cabrón y pues de todos modos sigue siendo una de mis obras.
¿En serio?
Sí, debiste haber visto los primeros
Crapcast. Es que Crapcast. Yo no estuve ahí.
No, debiste haberlos escuchado en su momento. De hecho hicimos todo un Crapcast dedicado a la película donde vimos toda la trayectoria y los cómics.
Así sí recuerdo.
Y analizamos las referencias y también nos volvimos fanáticos con el juego y habíamos dicho que iba a ser la mejor cosa después del pan en rebanadas con mantequilla y Nutella y no.
Oye, no manches, lo que yo estoy reflexionando y no tiene mucho que ver con el hecho de que Cami te publique Scott Pilgrim, es que Don Diego Tena, qué pinche miedo.
Ey, ¿verdad?
Sí, lo menciono por Scott Pilgrim. Uh-huh. Ah, sí, Scott Pilgrim, para quien no lo haya leído, está plagado de referencias a Utena, ¿eh? Así que, sí, es así como que para nosotros, es así como que, ¡ah, oh, mira, Scott Pilgrim! Es así como que vernos así, estando fangirleando machín.
Muy bien. Mira, te doy chance, antes de terminar yo con mis últimas dos notas, te doy chance de aventarte tu última nota con respecto al estreno aquí de Saint Seiya.
Ah, sí, ya tengo los primeros números de taquilla de Legend of Foundry en Perú y en Brasil. Ustedes dirán, ay sí, ¿y eso qué? No, pues, más o menos nos vamos a dar una idea de qué también le fue esta película en otros países del continente americano. En Brasil la película recaudó un poco más de 3 millones de reales, que es equivalente a $1,400,000, lo cual quiere decir que 250,000 personas asistieron al debut de este film el primer fin de semana de su estreno en los cines. El número es muchísimo más alto, obviamente, que el de la premiera en Japón. Entonces imagínense, si son 2,000 boletos en preventa general, Los Caballeros ocupó el segundo lugar de ingresos en Brasil, superada solo por Hércules, porque pues también ya se había estrenado, ya había pasado una semana, estaba en su segunda semana de exhibición esta de Hércules. Entonces es, vaya, ahora sí que parafraseando a Jesús Barrero, es mucho. Miren, mientras que en Perú los primeros números de taquilla fueron más de $420,000 con una asistencia de 97,000 personas en el debut. Se exhibió en 70. Estas cifras son con respecto a 75 salas de cine, pero inicialmente hubo 130 salas, entonces quiere decir que los números de venta fueron aún más altos.
O sea,
¿qué quiero decir con esto? ¿Mande?
Sí, sí, de que a final de cuentas, o sea, tal vez no parezca que es mucho dinero en cuestión de números de dólares, pero a final de cuentas sí te refieren en densidad de asistencia, de que obviamente había más asistentes por sala, ¿es correcto?
Así es, fíjate que qué bárbaro, o sea, no sé, yo espero, gracias a esto, espero muy buenas noticias para México. Espero de todo corazón que se llenen las salas, espero que se venda como pan caliente y espero que no la estén viendo en Anime ID, malditos bastardos.
Ah, qué bueno que mencionas sobre esto de la película de Saint Seiya, que ya saben que hemos estado siguiendo esta noticia así casi semana a semana, o más bien edición tras edición, pero ya que estamos hablando de películas en 3D, déjenme les comento sobre otra película de animación japonesa en 3D, que es Stand By Me de Doraemon, que ha estado teniendo un éxito bastante bueno en Japón, muy 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 grande, y de hecho se está extendiendo para estrenarse en varios países del mundo, siendo que la cuenta total de países en las que esta película se va a estrenar, 57 países en total, entre los cuales, pues de hecho va a haber muchos países entre lo que es la India y el Medio Oriente, entre lo que vamos a tener, pues ya había mencionado la India, se hace en Nepal, Pakistán, en Bangladesh, Sri Lanka, en otros lugares como va a ser en Algeria, en Afganistán, en Chad, en Egipto, en Arabia Saudita, en Qatar, en Siria. Y pues por supuesto también se va a estrenar en algunos países de Europa, como va a ser, vamos a ver, en Italia, se va a estrenar en la Ciudad del Vaticano, se va a estrenar eso, se va a estrenar también en Mónaco, en Suiza y en España, lo que es esta película. Te digo, el número completo de países es 57 en total. Esta película se estrenó el 8 de agosto y a la fecha, que ya lleva 40 días desde que se estrenó, bueno, para ponernos lo que fue la nota en lo que yo lo estuve viendo, que fue nota del 17, entonces estamos hablando que son 44 días de su estreno, la película lleva recaudados más de 65.5 millones de dólares, lo cual es una cantidad nada despreciable para una película de anime y sobre todo pues para lo que es Japón. Y sin embargo es aquí cuando que me entra ante el feeling así de que bueno, ¿y México para cuándo? Y ahí es donde viene mi teoría de... Ahí es donde viene mi teoría enfermiza de que pues ¿sabes qué? Pues estamos resentidos. Bueno, los japoneses siento que están
resentidos. Van a pedir el doblaje original.
No, deja tú de eso, o sea, no, es que ahí va el detalle. Y vamos a ver, ya aprovechando que nos quedan bien poquitos minutos antes de irnos antes de irnos, aquí va mi teoría rápida. Nada más déjame... Nada más, no iba a poner la canción esta que pongo cuando mi mente se activa en modo así de sinapsis, pero les voy a decir la neta. Yo creo que los japoneses no van a estrenar, no van a traer la película de Doraemon aquí a México, tan solo por el simple hecho de que siguen resentidos con nosotros por tener el pinche descaro de llamarle Pepito a Nobita con la película esta de Pepito y los dinosaurios. Yo creo que es por eso los japoneses saben guardar un resentimiento, un rencor. Digo, hasta hicieron películas de grotch, de resentimientos y rencores que se lo llevan hasta la tumba. Y por eso creo que no van a estrenar la película aquí en México. Obviamente, esta jalada mía es una payasada, pero pues a menos de que alguien me salga con una explicación mejor de por qué un personaje tan emblemático que sobre todo quieren promocionar a más no poder, ya tomando en cuenta que Doraemon va a ser la mascota de las Olimpiadas del 2020... pues yo creo que este hubiera sido un vehículo perfecto para promocionar el personaje y que nos familiarizáramos y nos encariñáramos con él para que al momento que lleguen los Olimpiados pues derrochemos cantidades estúpidas de dinero en mercancía para que seguir impulsando las ventas de este muy bonito personaje. Bueno, ya estamos a menos de un minuto de que...
Sí, que Doraemon nunca fue su favorito. Bueno, en gustos caben...
En gustos bueno, se rompen madres. A fin de cuentas, sí. Ya estamos a bueno, menos de... Sí. Ya estamos a menos de 30 segundos de que nos corte aquí el Mixler, así que les recomendamos que vayan haciendo un F5 ahorita, mientras vamos a ver que... Vamos a ir poniendo una cancioncilla y nos estamos viendo en un minuto. Chao.
Vale, nos vemos ahorita.
Kill myself. Fairy dust, it doesn't exist, it's never landed, it is no matter, it's not on the elemental chart, it's not fucking real.
Recuerda que puedes descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Y como les estamos diciendo, pues ya estamos aquí de regreso en el Crapcast. Nirva, ¿te encuentras todavía con nosotros?
Sí, aquí estoy.
Ah, ok, perfecto, mira. Lamentablemente...
Me agarraste leyendo.
Muy bien, mira, Goyira nos anda preguntando que le gustó mucho la pieza que pusimos aquí en el interludio musical, que es un remix de lo que es El Lobo de Wall Street, la película esta de Leonardo DiCaprio, que es un remix de lo que es la cancioncita esta de que se hace Matthew McConaughey, que se está dándose golpes de pecho, ahora sí que textualmente. Muy padre, a mí me encantó esto y... Pues la verdad ya dejé ahí el link en el chat de Mixler, pero si a alguien más le gustó esta canción, ya saben, me la pueden pedir aquí por las redes sociales y les podemos pasar el link a esta pieza. De hecho, aprovechando a la gente que se ha estado conectando recientemente, pues le mandamos un saludo a Seth Kostner, que desearía estarnos escuchando, pero él nos dice que el fin de semana se lo reserva para su familia, pues muy bien por él. Pero dice que nos va a escuchar ya una vez que...
va a salir en versión podcast, así que
sí, no está bien. Así que pues de todos modos él hizo el respectivo FAF y retweet, así que pues lo agradecemos mucho a Seth. Igual de
gracias,
hecho, igual también a El Daggett, pues nos había pedido saludos, lo saludamos al principio del programa, pero pues por qué no, le mandamos saludos nuevamente, por qué no, caray. Aprovechando, te digo, yo me sentí un poquito frustradito hace un minuto porque yo andaba así de que, bueno, yo quería cubrir todas las noticias en el primer bloque para ya dedicarme lleno a lo que venía lo siguiente, pero se me pasó nada más soltar una noticia rápida. Ah, mira, también saludos para Hakurei, que ya está entrando aquí a la transmisión también.
¡Hakurei, hola!
Resulta que ya por fin esta semana se entregó un premio de Records Guinness, que ya saben que los Records Guinness son como que uno de esos récords como que bien de chiste y bien curiosos, y que pues a mí me encantaba mucho leer los libros de Record Guinness cuando estaba chavito y estaba también en la secundaria, porque pues se me hacían bien interesantes y bien fuera de lo normal. El punto está que por fin esta semana se le entregó a Ian O'Brien el Record Guinness por tener la colección más grande de artículos relacionados con Doctor Who. Esto involucra desde lo que son pues figuritas, DVDs, libros, etcétera. Y él es el actual poseedor del récord con un inventario que representa un total de 1573 piezas de colección, entre las que se encuentran figuras de acción, recopilaciones anuales, DVDs, Daleks y otros tipos de memorabilias, muñecos de cartón, muñecos inflables. Por ahí veo en la foto que de hecho ahí tiene lo que es el paraguas este del doctor también, pósters y un largo etcétera de memorabilia del este legendario personaje que viaja por el tiempo y por el espacio.
Santo Dios, es que sí, queda ahí vasos, ni cacho cuarto.
Sí, según dicen que de hecho su colección inició en 1974 con un Dalek de juguete que le regalaron para Navidad, y de ahí pues fue extendiendo. La verdad, pues felicidades para el señor O'Brien, y a mí me encanta mucho ver estas colecciones masivas, porque de todas es de esas cosas que te dicen wow, o sea, increíble que este señor por casi, de hecho ya por 40 años esté tan apasionado con la serie y todavía se mantenga así, sobre todo ahorita que de hecho gracias al comercio en línea y es más fácil encontrar memorabilia, aunque por supuesto este señor es de hecho es británico, vive en el Reino Unido.
Pues es que él la tiene más fácil, o sea, no manches. No se vale, no es cierto.
Que por cierto, de hecho, igual sin meterme mucho a la política, pues qué padre que a final de cuentas Escocia decidió no separarse del Reino Unido. Hubiera sido un desmadre para todo lo que hubiera sido En cuestión cultural, se hubiera cambiado hasta dicho la bandera del Reino Unido si esto hubiera pasado con la separación. No me quiero meter mucho en la política, pero pues, a final de cuentas está padre todo el proceso democrático. Les recomiendo que le echen una checadita ahí en los artículos dedicados a esto de la supuesta independencia de Escocia, que a final de cuentas por votación no se hizo. Digo, no quiero meterme mucho en política aquí en el Crapcast, pero denle la checada, la verdad, la lectura está muy, muy interesante.
Por ahí en internet vi una tira cómica acerca de Mérida, que se había quedado dormida para votar por el no de que... No, por el... Ahí era por el sí o por el no. Bueno, ya no recuerdo, pero se había quedado dormida para votar. Oh. Digo que estaba muy ocupada haciendo pastelitos para celebrar la independencia y nada, que me quedé dormida.
Híjole, caray. Mira, ahora sí vamos a realmente a lo que es en serio, y una de las razones por las que pues hicimos el Crapcast, porque si estuvieron siguiendo el Crapcast desde lo que fue la semana pasada, sabían que estuvimos hablando mucho de lo que eran estrenos de películas y todo, y una de las cosas que nos andaba diciendo fue que fuéramos a ver tanto la película de Cantinflas como la de... No, era la de Guten Tag Ramón, y era la de... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba la de esta otra película? Donde sale esta Scarlett Johansson, se me va el avión. Ah, Lucy, tienes razón, sí. Pero pues al final de cuentas apareció la película de Cantinflas, y para mi desgracia Guten Tag Ramón no la pude encontrar aquí en Irapuato, así que pues ya esa película me va a tocar tener que disfrutarla por medios, métodos alternativos. A todo esto, ¿cómo se escucha la música de fondo? ¿Se escucha bien?
Sí, se escucha bien, un poquito. Ándale, ahí está bien.
Ah, ok, perfecto. Entonces, pues mira, al final de cuentas, en vista de que pues yo tenía más hype por la película de Cantinflas que por la de Lucy, más que nada por toda esta polémica que estábamos discutiendo en el Crapcast anterior, de que no, que sí iba a estar buena, que no, que iba a estar mala, que la actuación de este Oscar Jaenada, que porque un español y bla, 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 bla. Final de cuentas, ya tuve la oportunidad de ir a ver la película esta semana, y es lo que te digo, o sea, que mucha gente, dejé el comentario en Twitter, y tuvo pues su buena dosis de faps y sus buenas, algunas respuestas preguntando, bueno, ¿tú qué opinas realmente de la película? Pues no me voy a aunar mucho, no voy a profundizar mucho, y así como que, y también pues no te mandan todos los spoilers, porque al final de cuentas es un biopic, o sea, realmente, ¿qué les puedo spoilar de la película? Lo que a mí me sorprendió pues es el hecho de que independientemente del casting de los protagonistas, la película, lo que ahora sí que son los que pasan el 80% del tiempo de pantalla, a mí me sacó un chingo de onda toparme con algunas celebridades, por decirlo así, porque yo fui completamente en blanco, yo no sabía quiénes iban a salir y todo. Ver por ejemplo a Bárbara Mori haciendo la de Elizabeth Taylor, ver a Adal Ramones haciendo la del Mantequilla. También a esta, ay Dios mío, el que se me hizo botana, de hecho, fue ver a Joaquín Cosío haciendo la del Indio Fernández. Sí, eso sí se me hizo bastante botana.
Oh, qué loco.
Ajá. Y luego, pues, de hecho, a Jimena González Rubio, que hizo una María Félix, pero obviamente, o sea, no tenía la belleza que caracterizaba a la María Félix de aquellos entonces, pero la verdad se supo meter en la personificación de... supo meterse así como que con ese encanto que tenía el personaje. Y había otro actor que como que sí daba medio el gatazo, pero déjame me acuerdo quién era, caray. Vamos a ver. Salía Diego Rivera. Mira, sí, José Cefani la hizo de Diego Rivera. Eso se me hizo también bien, bien botana, pero a final de cuentas, vamos a hablar con respecto a lo que es la película, que te digo, retrata lo que es los orígenes de Cantinflas y su vida entre lo que surge desde que estuvo trabajando en las carpas hasta que se ganó su premio.
Mira, Aldebarán.
¿Está conectado Aldebarán?
Sí.
Ah, mira, saludos para Aldebarán. De hecho, ya ahorita, pues bien felices, tenemos a varias personitas acá conectadas en el mix. Pero bueno, sin meterme ya muchos detalles con lo que es la película, te digo, en la línea de tiempo de la vida de Cantinflas, la historia te cuenta desde sus orígenes en lo que eran las carpas de circo, hasta cuando se gana su Globo de Oro por su actuación en la película de La Vuelta al Mundo en 80 días, que de hecho es gran parte de la cual la trama gira, porque todo esto se centra en la historia del productor de la película. Ay, Dios mío, se me escapa el nombre de este, del productor Michael Todd, que es protagonizado por Michael Imperioli. Para, según esto, pues este sujeto está desesperado por tratar de conseguir un chingo de cameos para su película, porque iba a ser la producción más chingona y todo el rollo. Te meten todo un drama con respecto al estudio, con el cual pues está teniendo ciertas dificultades para la financiación, etcétera. Y pues todo esto se va junto con pegado con el hecho de conseguir, para complacer al dueño del estudio, de pues a conseguir una participación de Cantinflas, de Mario Moreno, por el hecho de que pues ya tenía mucha fama de ser un muy buen cómico, pero que este sujeto, Michael Todd, pues lo estaba subestimando porque decía, ay, pues es mexicano, pues ese güey qué. Y ya te digo, la historia salta entre los años 50, que es la producción de la película, y los años 30, donde inicia la historia de Cantinflas, que te cuentan cómo es que surge su fama, en la que se vuelve famoso pues por cantinflear, en la forma en la que tiene muy peculiar de hablar, en la que transgiversa las palabras y se vuelve muy ingenioso con el dominio de las expresiones, pues para sacarle la risa a todos los personajes. Te voy a ser sincero, o sea, yo soy fan de Cantinflas, pero pues soy así como que un fan de esos, de que yo no me sabía toda su historia, nada más me sabía los elementos más básicos, y pues yo nada más soy fan porque vi las películas y porque a mí me encantaba la caricatura de Cantinflas, la que produjo Hanna-Barbera. Pero ya hablando en serio, realmente yo no me sabía, por ejemplo, el nombre del el origen del nombre de Cantinflas. Yo no me lo sabía, la verdad, y peco de ignorancia ahí en eso. Ahí por lo menos, no sé si sea verdad, no sé si sea mentira, no he tenido tiempo para investigarlo, pero por la forma en la que te lo retrata de la película, pues está bastante ingenioso, porque pues te muestra cómo era muy astuto Mario Moreno, pues para tratar de contestar o responder de una manera que fuera graciosa a cualquier argumento que le pudiera salir la persona con la cual se está metiendo así como que en la retórica. Ahora te digo, el problema que yo tuve con esta película es que como saltaba entre los años 50 y los años 30, no era tanto que te perdieras, pero la verdad yo siento que entre todo lo que fue el desmadre de la producción de esta película, entiendes el de la vuelta al mundo de 80 días, como que toda esa historia es como que tiempo muy muerto, que en la cual durante las 2 horas de duración que tiene la película, yo creo que en esos cachos hubieran aprovechado más para poder haber extendido más lo que era toda la historia de Cantinflas. Porque sí, definitivamente Cantinflas ganando un Globo de Oro por una película que de hecho hasta ganó el Oscar en su momento por ser mejor película y sobre todo una producción tan grande como lo fue en su época, que de hecho tuvo un presupuesto de 6 millones de dólares, si mal no recuerdo, que en aquellos momentos 6 millones de dólares era casi el Producto Interno Bruto de un país de Centroamérica. Obviamente es uno de los sucesos más relevantes de la vida de Cantinflas, pero yo no creo que era una forma en la que te pudiera marcar como que un antes o un después, y faltaron muchas cosas por contar de la vida de Cantinflas, sobre todo después de lo que fue de que ganó 2 premios de oro, hasta lo que fue su muerte en el 1993, que te lo resumen rapidísimo y muy, muy breve, y como que en esas típicas tomas de que qué fue lo que le pasó a cada quien después de esta escena. Siento que se metieron mucho en eso y la verdad, a pesar que pues está entretenido por un par de gags y ahora sí que las apariciones de un par de personajes famosos, que ahora sí que esos no se los voy a spoilear porque pues está, eso sí, es un chiste bueno de la película. Sí hacen mención de varios sucesos importantes de la vida de Cantinflas, desde que, digo, saltó de las carpas a los teatros, luego de los teatros a los cines. Te mencionan ligeramente lo que era los problemas que tenía Cantinflas, de que en realidad él nunca fue un actor, de actor en el sentido de que él no era de las personas que se aprendía los diálogos, él más bien era un comediante en la expresión de que pues él sí sabía improvisar y sabía reírse de sí mismo y reírse también de la demás gente. Luego también te mencionan todo esto de que cuando estuvo metido en la lucha de los sindicatos con la AMDA, te muestran aspectos de su vida personal, de que según esto te lo pintan como que también tuvo algunos problemas en su, algunos tropiezos en su matrimonio con Ivanova. Y pues digo, hay algunos elementos que pues sí están bastante rescatables y sí te muestran así como que la vida tanto de Mario Moreno como la de Cantinflas. Realmente es lo que te digo, en cuestión de dirección, por este rollo que alterna entre las escenas y los tiempos distintos, ahí fue como que no me gustó tanto. Y voy a hacer una pausa para leer unos comentarios que está poniendo aquí Romanticide en el Mixler, donde dice que, esto citando Romanticide, personalmente se me hizo manipuladora la película para los Oscars. La subtrama de La Vuelta al Mundo se me hizo bien barbera, el que dice, incluso el comediante más popular de México va a trabajar en Hollywood, y más porque la mayoría de los que ven películas de Cantinflas hoy en día rara vez se acuerdan de La Vuelta al Mundo, no se considera ninguna cúspide en su carrera. Y es cierto, porque al final de cuentas, La Vuelta al Mundo en 80 días pues solamente fue otra película más de Cantinflas aquí en México. Realmente eso fue lo que llevó a Cantinflas a conocerse en todo el mundo, pero pues realmente de México no fue la gran cosa. Y eso aún a pesar de que de hecho Cantinflas era la imagen principal que salía en los pósters y en la publicidad de la película cuando se llevó a lo que fue a España, a Latinoamérica y pues naturalmente a México. Ahora, esto ya hablando en general de la película, pero sí quiero hablar de un elemento que sí se me hizo muy importante y yo creo que sí es lo que más vale la pena hablar con respecto a la película, que fue la actuación, ahora sí, de mi tocayo, de Oscar Jaenada, que hizo una interpretación de Mario Moreno y de Cantinflas, entiendes, o sea, tanto del personaje, de la persona como del personaje. A mí se me hizo impecable, definitivamente el sujeto se metió en la persona, se metió en el personaje, adoptó lo que eran los manerismos, adoptó lo que era las expresiones, adoptó el acento, tomando en cuenta que el actor es español. Yo ya sé que esto lo han escuchado en muchos podcasts y lo han leído en varias revistas y todo, pero lo más importante es esto. Sabemos que los chistes tienen dos factores que los hacen graciosos. El primer factor es el chiste en sí, porque un chiste bien escrito pues te va a dar risa. Y el segundo factor es cómo te lo cuentan. Así que pues puedes tener el mismo chiste, te lo pueden contar dos personas distintas y uno de ellos te va a dar risa y con el otro no te va a dar risa, dependiendo de la forma en la que te cuente el chiste. Oscar Jaenada, metiéndose al personaje de Mario Moreno y metiéndose al personaje de Cantinflas, hace chistes igualitos y la transgiversación y el cantinfleo que hacía el Cantinflas que nosotros conocemos y queremos. Y lo hacía de tal forma que, de hecho, cuando soltaba los chistes, o sea, a mí sí me sacó las risas de que... A mí sí me sacó sonrisas y sí me reí con los chistes que soltaba, porque dije, o sea, esto sí es como... Así era como lo hacía Cantinflas. Lo reconozco abiertamente, la verdad. El papel en el que él se metió fue muy, muy, muy bueno. Y yo creo que lo único malo de tan buena actuación es que definitivamente sí la película sí estuvo un poquito... Sí pecó un poquito mal en la dirección. Y como dijo Romanticide, se clavó mucho aquí en lo que fue la historia de la vuelta al mundo en 80 días. Digo, si se hubieran metido más a contar toda la historia del personaje con lo que hubiera sido cuando adoptaron a su hijo y cuando tuvieron a su hijo biológico y todo eso, ahí sí hubiera estado bastante padre. Pero pues lamentablemente, y por obvias razones, pues no quisieron meter esto, ya que de hecho quien dio los derechos de la película de Cantinflas pues fue el hijo biológico de Mario Moreno, y pues él se encargó de revisar y asegurarse que todo el material estuviera ad hoc a lo que él aprobara, y que de hecho incluso la película ahorita se encuentra en una polémica de plagio que está comprometiendo su participación en los Oscars debido a que, según esto, alguien está acusando de plagio y hay mucha polémica también por lo que es el hijo adoptivo de Cantinflas, por, ya saben, el típico pleito que hay entre herederos de a ver quién se queda con toda la lana del papá.
Típico.
Ahora, ya hablando en serio y ya así como quedándolo como veredicto final, ¿Vale la pena ir a ver la película? ¿Por la historia? No. ¿Por la actuación de Oscar Jaenada? Definitivamente. O sea, es algo bastante destacado. Y digo, yo sí la puedo recomendar irla a ver al cine. Tal vez no vayan así. Tal vez si la pueden ir a ver al 2x1 o alguna otra cuestión por ese estilo, pues va adelante, vayan a verla. Les voy a decir la verdad, o sea, yo soy muy fan de comprar las películas en DVD, las que más me gustan. Esta película, pues, yo no la voy a comprar en DVD, la verdad no se me hace tan buena en cuestión de producto. Pero no voy a dejar de recomendarla para los que quieran ver lo que es una muy, muy, muy buena actuación. ¿Va a ganar los Oscars? La verdad lo dudo, como les digo, salvo por la maravillosa actuación de Oscar Jaenada, la película no tiene mucho en qué sostenerse. Así que pues a menos de que la academia realmente considere que tan solo por la actuación de un solo actor pueda salvar toda una película, dudo mucho que realmente vaya a ganar el Oscar. Pero de todos modos, esto es lo más lo que puedo hacer, la recomiendo para verla en miércolazo. Pero de ahí en más, sí, la verdad la película sí peca de varias cosas que no la hacen tan buena. Pero de todos modos, sigo diciéndolo, esta actuación es algo por lo que vale la pena irla a ver. Pero de ahí en más, pues, ahora sí que no puedo decir más. Ay, caray.
Ok.
Ay, alguna... Ahora sí que, échame la entrevista, Nilva. O sea, ¿alguna otra pregunta o curiosidad o duda que tengas con respecto a la peli.
Yo sigo teniendo la misma duda que Romante, ¿sabes? Uh-huh. ¿Qué pedo con que Adal Ramones haya salido dos escenas y que haya salido en los créditos principales?
Pues mira, te voy a ser sincero, o sea, bueno, me sorprendió. Obviamente en los créditos principales los pusieron en orden alfabético, así que fue ahí cuando
salió. Bueno.
Es por eso que sale ahí. Y la verdad, te voy a ser sincero, o sea, yo me quedé tan en el helado por la misma actuación de Oscar Genara que no me había dado cuenta que salió Adal Ramones hasta que terminó la película. No me fijé tanto en esos detalles hasta que de repente dije, ah, chis, ¿salió Adal Ramones? Suérdale. El que sí vi luego y que dije fue a Joaquín Cosío, ese cuando le dije, ¡ay, mira!
No, pues es que, no, eso no cuenta, porque lo hemos visto en persona, así que...
Sí.
Claro que nos damos cuenta.
Sí, y ya pues respondiendo de aquí al Daggett, Palomera, sí. Y sí, sí vayan a verla, la verdad, está padre para irla a ver al cine por curiosidad, pero no... No van a lagrimear, no van a llorar. ¡Ay, eso sí! Hay una cosa, hablando de lágrimas y risas... Lo que sí me sacó acá el pedo fue cuando estuve viendo los trailers, porque me tocó, yo no lo había visto no lo había visto hasta ayer, pero sí me tocó ver el tráiler de la película de Gloria.
Ay, Dios.
No, hombre, es, o sea, una cosa es una biopic de Cantinflas que obviamente pues tiene como que esos toques así como que históricos y de escenario y todo. Pero cuando vi el tráiler de la película Gloria, dije, esto va a ser un bodrio.
Sobre sí, por... sí.
Creo que te ponen el disclaimer, en el típico disclaimer de que a pesar de que esto está basado en hechos reales, algunos elementos fueron modificados para darle un enfoque dramático y bla, 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 bla. O sea, obviamente te van a vender una telenovela tototota de 2 horas sobre lo que fue la historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade y Yitlán Trevi Andrade y todo eso. Y tú, a ti y a mí nos tocó vivirlo eso en la prensa por ahí del... ¿Qué fue cuando la agarraron 2000? Ya ni me acuerdo en qué año fue que la agarraron, pero pues nos tocó vivir esas notas, todo el rollo. Y de hecho...
2001, 2002, algo así, 2003, no recuerdo exactamente.
¿Cómo se llamaba esta chica de Chihuahua que fue de hecho una de las chicas ahí del clan Andrade? Que era Karina Yapor.
Ay, que se llame Karina...
Karina Yapor, ¿no? ¿Qué no era?
Sí, Karina Yapor.
Sí, no, a mí me tocó vivir muy de cerca ese desmadre porque Karina Yapor estudió en la misma secundaria donde yo estuve. Romántica nos afirmó que sí, es Karina Yapor. Me tocó estudiar en la misma secundaria que ella, pero ella estuvo ahí como unos 2 o 3 años antes de que yo entrara. Estaba ahí en la secundaria técnica número 2.
Sí, y... pues claro que todos los profesores os dijo que, ay, Karina, tan buena chavita.
Nada, pero haz de cuenta que fíjate que nada más, o sea, cuentan las leyendas que pues obviamente se fue de muy chavita ahí con el Sergio Andrade, que cuando tenía como 12 años, así que muy a duras penas terminó el primer año de la secundaria y vice. Gatán. Y pues obviamente pues ya regresó y se reintegró cuando ya fue todo el desmadre de lo de que atraparon al clan y todo eso y que lo desbandaron, regresó y pues ahí andaba... Ahí como que reintegrándose su vida. Y si mal no recuerdo, creo que estuvo metida en algunas actividades ahí del conservatorio de Chihuahua. No sé muy bien porque pues la verdad la chava sí tenía talento para la cantada. No estoy diciendo que ella fue un prodigio para la cantada, pero definitivamente cantaba mejor que un servidor. Así que pues eso ya es algo definitivamente. Yo definitivamente, esa película de Gloria sí me la voy a saltar largo, o sea, porque la verdad, yo siento que voy a ser de esas personas que me voy a aludir y me voy a sentir por el hecho de que cómo van a telenovelizar en cine una historia que sí de plano ha sido de las cosas más desmadradas por los medios de comunicación, como dicen aquí en los comentarios, o sea, historias de lo que fue de trata de blancas, a convertir a una persona que fue de criminal a víctima... obviamente toda una polémica que os das de cuenta que digo yo a mí sí me tocó vivirlo en la vida real, no porque fuera parte del clan, pero sí me tocó ver todas las notas y todo el desmadre mediático que hubo.
Fíjate que yo estaba bien chiquita y bueno, no tan chiquita, o sea, estaba como en quinto o sexto de primaria o primero de secundaria, ya no recuerdo. El punto es que fíjate que siempre me... Bueno, mi sueño frustrado número uno siempre fue ser cantante y charla y charla. Entonces, para mí fue como que era... Sí, fue muy impactante, así como que, ay, no manches, cualquiera se puede aprovechar de mí. no, no quiero y ya.
Fíjate, aquí anda diciendo el Daggett así porque también como que no está aludido de que ¿qué sigue después? ¿La película de Paco Stanley?
Ya hay una con el protagonista, ¿sabes quién es? El muchacho este de Puro Loco, el que después salió con Telmex en los comerciales de ¡Háblale!
¿Ese? ¿En serio?
Sí.
¡Órale! No, pues ya hice.
Por ahí está en YouTube, yo la había visto.
¡Órale! Oye, ya que estamos en eso, realmente... ¿Qué celebridad mexicana crees que sí valdría la pena también hacerle un biopic?
Ay, pues, no sé. Sergio Corona, maybe. No, no es cierto, no sé. Pero pues, Sergio Corona, pues, al menos se me hace un poquito más digno que... No sé, tal vez el Loco Valdés. Bueno, tal vez también el Loco Valdés, no sé.
Órale.
Dice Ignacio Flores que sería interesante que hicieran una película de Chespirito y su próximo y su grupo, todos los odios y rencillas. Bueno, maybe. Dice Romántica que una película bien hecha de Paco Stanley sería interesante porque fue toda una vida de excesos y mafias. O sea, imagínate, sería como el lobo de Wall Street, pero en la farándula.
Pácatelas. Oh, dice, el pleito de Roberto y Carlos Villagrán estuvo feo, sí, sí, sí. Y luego también, ni se diga, también lo que fue todo el pleito legal con esta María Antonieta de las Nieves por los derechos de la Chilindrina y todo. Fíjate que eso sí, pero ¿sabes qué? Para que haga una buena biopic de Chespirito, necesitamos dos cosas. La número uno, que todas las personas que hayan sido parte de este rollo, estamos hablando que tanto, obviamente, Roberto Gómez Bolaños, como Edgar Vivar, como... Ay, Dios mío, ¿qué más del elenco original de Chespirito sigue vivo? Bueno, el chiste es que está todo el elenco de ellos.
Florinda Mesa,
sí, y obviamente María Antonieta de las Nieves. Todos necesitan ya estar muertos, pero bien, bien, bien muertos. Necesitamos eso y necesitamos que haya herederos desesperados de dinero que den todas las facilidades y libertad creativa para poder hacer una película.
Mira, Roberto Gómez Jr., yo creo que ha de estar bien puesto. Así que pues no creo que por él haya problema. Ya después no sé quién más.
No, pues te digo, necesitamos eso, que todo, tanto de Roberto Gómez Bolaños y toda su compañía, necesitan estar bien muertos. Y en segundo lugar, pues necesitamos que haya herederos desesperados de dinero que den toda la libertad creativa de hacer lo que se tenga que hacer. Y como dice IE90FF, que pues que Televisa no tenga poder, pero eso va a estar muy difícil, la verdad. Por lo menos, ¿sabes qué? Que por lo menos Emilio Azcárraga ya no esté manejando ahí eso, y que también haya algún valemadrista ahí manejando. O sea, yo esperaría un buen biopic de Chespirito como hasta dentro de unos 15, 20 años mínimo. Y ya me estoy exagerando mucho.
Sí, ya es mucha exageración. Ay, el año que viene yo creo se muere Chespirito.
Igual, pues ya estamos aquí cerrando pues ya el Crapcast con nuestras opiniones con respecto a lo que fue pues la película Cantinflas y las noticias que hubo. Yo creo que ya por el momento será cuestión de despedirnos, y si tienen sugerencias para algún otro tema que podamos hablar en otros Crapcast, ya que estamos cerca del número 100, no olviden transmitirlo en nuestras redes sociales y comunicarse directamente con nosotros. Y pues algo más. ¿Algo más que tú quieras agregar, Nirva?
Pues dice el Daggett que a él los biopics, que aviéntenle un reboot del Chanfle y todo estará genial.
Un reboot del Chanfle, eso estaría padre, la verdad.
Pero sí, bueno. Estaría muy padre. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos estamos escuchando y leyendo en la próxima transmisión. Que estén muy bien. Un saludote. Lávense los dientes. Coman 3 veces al día, coman sus verduritas, sean felices.
Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita voy a poner música, pero ya para cuando cerremos esto es la edición final. Les agradecemos, voy a dejar esto corriendo de fondo. Muchas gracias por acompañarnos y que se la pasen muy muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego, bye. Bye.
Felicidades, amigos, muchas felicidades. No quiero tener mucho dinero, quiero un mundo en que reine la amistad. No quiero ser un héroe del deporte, tan solo tu amigo de verdad. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que deba defender. No quiero convertirme en presidente, tan solo tu amigo quiero ser. Tu amigo, tan solo quiero ser. Es la mera verdad, amigos.
Cantinflas y sus amigos.